presidente del bloque Tucumán Crece, el legislador Roque Tobías Álvarez, para saber un poco lo que se aprobó, la norma que se aprobó ayer, esta modificación a la ley electoral, entre otros temas. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted con la audiencia?
Todo bien, todo bien. Bueno, un bello día.
Bueno, todos con Q, ¿no? Con Q.
Todos con Q, exactamente. Todos prendidos en Radio Q. Queríamos saber, básicamente ayer, esta norma que se aprobó.
Hola, ¿se cortó?
No, ahí lo estamos escuchando perfectamente. ¿Usted nos escucha?
Bien.
¿Usted nos escucha?
Ahora sí.
Bueno, queríamos saber de esta modificación a la ley electoral que se aprobó ayer, que nos cuente un poco.
Bueno, fundamentalmente lo que se ha... Ha habido dos modificaciones en la ley electoral ayer de la provincia, ¿no? Así como en su momento hemos tenido dentro del proceso otro, y no es que uno esté cambiando las reglas de juego en medio de un proceso electoral o en medio de un partido, ¿no? No es que estamos diciendo que la línea de los hay es a partir de media cancha, como algunos nos han pretendido hacer ver ayer. Porque paradójicamente, por ejemplo, el tema de la aclaración sobre el cupo femenino, que se conoce como cupo femenino, y que en realidad esta redacción es superadora porque habla de que las listas no pueden llevar más del 70% de candidatos varones.
Bien.
Entonces, con ese solo hecho, dice que bueno, que si los dos primeros que encabezan son varones, el tercero tiene que ser una mujer.
Exactamente.
Y de igual manera, digamos, ninguna lista puede llevar más del 70% de un mismo género. Entonces, está casi, digamos, equiparado todo esto, pero bueno, se conoce a la vieja usanza como la ley del cupo femenino, ¿no?
Bien, o sea que se hizo la aclaración que tampoco pueden tener más del 70% en este caso de mujeres una lista.
También tienen que intercalar, cuando dice que hay tanto de un sexo, bueno, el tercero tiene que ser de otro sexo.
Exactamente, punto. Bien.
Ahí lo entendemos claramente, tiene que ver. Y la otra es simplemente una ley que, bueno, ya nos han prometido que la van a judicializar.
Sí.
No hay novedad en la Argentina en los últimos años, y también tiene que ver con la calidad institucional, ¿no? Por ahí es tan nefasto cuando se politiza la justicia que como cuando se judicializa la política. Y ya nos han adelantado de que se va a judicializar, entienden de que cambiar la regla del juego, lo otro no era cambiar la regla del juego, esto es aclarar. Y es pedir la aclaración a determinadas personas. Dicen que la ley tiene nombre y apellido.
Sí.
En realidad no. Acá hay nombre y apellido, personas físicas concretamente, que ya han anticipado que quieren ser o que se van a presentar a un cargo y al otro. Bueno, lo que le pedimos es simplemente que sean coherentes y decidan, porque más hablan de proscripción, no estamos proscribiendo a nadie. Se han opuesto a ellos porque la ley o la norma era teóricamente proscriptiva. Teóricamente digo proscriptiva porque no le prohibimos a nadie que sea candidato a nada. Lo que sí decimos es que no puede ser candidato a dos cargos simultáneamente. O vas a ser gobernador, o vas a ser senador. O vas a ser concejal, o vas a ser intendente. Pero las dos cosas no vas a poder ejercer al mismo tiempo.
Sí, lo que sorprende es la aparición de esta norma en tiempos cuando en otros momentos no apareció. A ver, es una cuestión de tiempo, de que está muy buena la iniciativa, pero no sobre la hora cuando se habla de que es una candidatura. Muchos lo están tomando, muchos hablan de que, por eso es que le ponen el nombre de la ley Cano, de que sería dirigida directamente a esta posible, o a esto que se ha hablado de una doble candidatura del diputado nacional, ¿no?
Mira, además, más que nada dirigida a una cuestión que no se le mienta a la sociedad y fundamentalmente para bueno, ver a aquellos que son los campeones de la ética durante tanto tiempo, que lo tienen como bandera dentro o estandarte dentro de lo que los han dejado, porque la verdad es que centenarios partidos ya no tienen ni idea, ni ideología, y han renegado de todas sus banderas después de 115 años, la última convención de Gualeguaychú, cuando han decidido atarse al cargo del más rancio conservadurismo del país, no presentar candidato a presidente por primera vez desde 1983 a la fecha, si se levanta Raúl Alfonsín, realmente creo que le da un tirón de oreja a todos ellos, y atarse detrás del caso y un partido que no conocemos programa de 8 o 9 años, bienvenidos sean los partidos nuevos como el PRO, pero la verdad es que es lamentable ver que el radicalismo se haya atado detrás de un partido Nobel, que fíjate vos, comete semejante vagabatada como esta, que plantea la inconstitucionalidad de que los chicos no pueden votar el 23 de agosto por un delegado comunal, por un concejal o por un intendente o gobernador, pero sí pueden votar el 9 por el candidato a presidente de la nación, que dice los destinos de la nación, por el senador. Concretamente están habilitados para ir a votar los Macri. Pero no están habilitados para votar el delegado comunal de la zona que vive con él.
Eso es inentendible. Es inentendible, tiene que ver también
Nadie le está proscribiendo a Cano que sea candidato a gobernador o a senador. Nadie le está proscribiendo a Maya que sea candidato a diputado o a vice. No se le está proscribiendo. Lo que le estamos diciendo es, muchachos, si ustedes quieren ser equilibristas, sean equilibristas profesionales, porque esto hay que decirle a la gente, es un salto con red. Si el 23 me va mal y no me resulta, me gana, porque la gobernación se gana o se pierde por un voto, no tienen confianza, por eso se juntan, no por un programa, por más que hayan puesto semejante escena con las casas de histórica atrás, pomposa, y por más que se hayan querido asemejar al proceso de iniciación de la Revolución de Mayo, la verdad, mira, no quiero ofender yo la figura de nuestros héroes, padres fundadores de la patria, si quieren, ni de Cornelio Saavedra, ni de Belgrano, si usted quiere el Cornelio, pero no viene acá al caso, lo único que digo es que está allá lejos, hace 200 años, pero tampoco ninguno es Chacho Álvarez, ni uno es Chacho Álvarez, ni el otro es de la Rúa. Y sabemos cuando, cómo no fue. Ayer hablaban del acuerdo de dos partidos democráticos, en el que decían, obviamente, tal vez usted no lo sepa, porque bueno, los diarios no reflejan el 100% de la sesión. Exactamente un 2, un 3% de lo que pasa en la sesión. Y en uno de los discursos de defensa de esto decían que dos partidos democráticos, uno con 115 años, el otro que había nacido a mitad del siglo pasado, se unían para sacar Tucumán del estancamiento y volver a recuperar el prestigio en el norte argentino. Y la verdad es que yo creo que eso sí lo hemos logrado en estos 10, 12 años. Entonces, realmente sería largo ponerse a enumerar. Hemos hecho más vivienda en estos 10 años de todo el tiempo que ha existido el Instituto Provincial de la Vivienda. Eso es estar estancado.
Hemos recuperado una sala como el
Mercedes Sosa, que se llama hoy, que era el cine
sí, de más, plata, más allá,
que nosotros sabemos que era nido de ropa.
Sí, pero más allá del decálogo de acciones que realizaron durante estos 12 años, lo que se plantea, más allá, y que por ahí a mí me hace ruido, y lo digo desde lo personal, es que en este tiempo aparecieron, cuando hicieron durante tanto tiempo acá en la provincia de Tucumán y a nivel país el uso del pragmatismo electoral, hoy día se lo plantea como una cuestión ideológica, cuando yo lo veo desde hace mucho tiempo la cuestión ideológica desaparecida.
Pero ni una idea ha caído el 18 o 19 de mayo ahí frente a la casa histórica. Por favor, dígame usted, como periodista totalmente, digamos, externo a la situación política y desde un punto de vista equidistante, si ha visto alguna idea que merezca ser rescatada, que se haya propuesto desde la puerta de la casa histórica.
No, simplemente vi la firma de un acuerdo de buenas intenciones, nada más.
Un acuerdo de buenas intenciones, que inclusive está muy lejos del acuerdo que firmó Chacho Álvarez.
No, sin lugar a dudas, pero
con la carta de los 100 puntos, los argentinos que algunos se la comieron. Yo hubiera respetado mucho más. Mire, el que quiera cortar las amarras con casa de gobierno o distanciarse, sí le podría haber hecho, y hubiera sido respetable, pero sin aliar su bandera. Lula, en Brasil, 3 elecciones perdidas, finalmente con su bandera, y buscar un atajo para ver si me corto con este, llego antes o no, pudo hacer lo que
hizo. No, coincido, digamos, no voy a discutir temas de ingeniería electoral o alianzas o lo que
no
se plantea.
Ingeniería electoral,
pero también hay
a la ideología.
No, pero también hay una realidad que yo el otro día lo comentaba al aire. También hay que decirlo de alguna forma, el legislador, digamos, si hubo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, le refinanciaron una deuda en 10 meses sacándole 35 millones cuando la Nación refinanció a la provincia en 20 años. Y eso también es un mensaje, es decir, fíjate cómo te la rebuscás solo, ¿no?
Parte del barbarismo, tal vez, o no.
Sí,
porque
sí,
yo también me acuerdo cuando salió el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Capital, y obviamente no puedo más que recorrer a mi memoria, no tengo acá las ediciones, los viajes de los diarios de aquellos días,
sí.
Y dijo, recuperamos la independencia económica, somos autónomos políticamente, nos da el cuerpo a pagar 35, 36 millones de pesos.
Sí, pero o por sea, eso le digo, pero como que entraron en una...
A golpearse el...
Entraron en una cuestión, digamos, de que se fue encaminando más allá del resultado a querer dividir. Y el punto también que yo lo hablaba el otro día, le preguntaba a Jesús Salín, en relación...
Mire, las mezquindades sí. individuales en ningún momento nos pueden garantizar una mejora institucional que lo que propone.
Coincido totalmente, coincido totalmente. Y como me dice usted en la equidistancia, no tengo la medida para decir de qué lado son más grandes o más elocuentes, pero yo creo que desde los dos sectores hubo momentos donde se priorizaron cuestiones personales o algunas vendetas personales o animosidad.
Y por eso hablo
persona.
Justamente de las mezquindades personales que no favorecen para nada a una mejor institucional.
Lo que se busca y lo que tratamos, lo que estamos acá y que tenemos tanto miedo, tanto tiempo trabajando en la prensa, es que de última vamos a un proceso donde nadie se altere, donde no se pasen, porque usted ha visto que Tucumán, no falta lo que quieren ser más papistas que el Papa, que no terminemos con hechos lamentables, que siga el proyecto y que la gente pueda tener la capacidad de decir esto o esto, y de todo, y bienvenido sea una democracia donde podamos tener la participación de muchos, para bien o para mal, y que haya la oportunidad de que la gente, como usted bien lo dijo, elija a quién quiere que lo represente. Ese sería el ideal, sería el plano. Yo quiero de nuevamente, usted es presidente del bloque mayoritario en la legislatura, histórico, nunca la legislatura de Tucumán tuvo tanto representante oficialista, pero quiero volver a ir a la legislatura para escuchar esos debates prolongados de determinados sectores y por lo menos saber quiénes son los nombres de los que están ahí, porque son, si uno hace un recorrido de estos años legislativos, son muy pocos los legisladores que tuvieron participación, que trabajaron y que vienen con una historia con usted. Por ahí hay algunos que pasaron desapercibidos estos 4 años. La democracia es eso, que podamos tener a los que nos representan en el sentido de la representatividad real y que representen a un cúmulo de ciudadanos y no solamente a 1, 2, 3 o 4 personas. Por lo menos es la visión que tengo yo, puedo estar equivocado.
No, para nada. A ver, capaz que es un defecto nuestro y en esto tenemos que hacernos cargo del debe y el haber, y en este caso como parte del poder legislativo que demás. En algún momento a mí me tocó ser presidente subrogante y una de las primeras medidas que tomé fue justamente que las sesiones se transmitieran en vivo durante todo el tiempo que duraba la sesión por Radio Nacional. Y
así
eso posibilitaba, porque era en otra época, no había el internet de hoy, no estaba el tipo tuiteando, no estaba whatsappeando, no estaba nada de esto. Posibilitaba que aún los medios periodísticos gráficos chicos que no tenían la posibilidad de ponerle 2 cronistas parlamentarios seguían desde la redacción la sesión y sabían perfectamente. La sesión de ayer llevó y insumió un debate de por lo menos 4 horas de este tema que usted me está planteando. Y que por otra parte, ojo, yo soy plenamente consciente de que no le mejora ni está en la agenda de vida de los tucumanos.
Sin duda,
este tema
estamos
hablando.
Es
un tema de microclima, es un tema que está reducido a quienes tienen interés de participar de la próxima pugna electoral. La verdad que de lo debiéramos estar hablando es una ley que ha dado justicia a los escribanos en el día de ayer, de la cual también han sido autores, tenía la suerte junto con otros que me acompañaron, y que hemos hecho justicia después de un juicio del año 2009.
Exactamente.
Y habiendo jurado los 4 o 5 escribanos, no los dejaron nunca asumir. Bueno, ayer hemos hecho... Había más de 30, 40 escribanos que de pronto van a poder convertirse en titulares de escribanía.
Y también viene, y coincido, porque también viene a saldar una deuda con la sociedad de ser rehén en los pueblos chicos o en las ciudades chicas de esta provincia, donde había un solo escribano
que encima atiende por turno.
Y atiende cuando quiere y uno termina siendo rehén de ello. Coincido totalmente.
Hemos tenido un déficit que gracias a Dios ha sido salvado, hemos tenido el apoyo del Colegio de Escribanos, esto debo destacarlo, hemos tenido la barbaridad realmente que en el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la provincia de la pudiera cautelar, que nos ha tenido un status quo hasta ayer. Desde el 2013 se ha venido trabajando con el presidente del colegio y los asociados. En 2015 las últimas modificaciones se han hecho 15 o 20, son leyes que vienen de abajo hacia arriba y que han salvado juicios que iban a ser bastante onerosos para la provincia por daño y perjuicio. Imagínense, ¿quién de las que se lo tomó su
mano? Exactamente, no puede asumir.
6 años y todavía no podía ejercer y tenía el número de matrícula de su escribanía.
Legislador, seguramente vamos a...
Ayer se ha regularizado, después de 70 años, fíjese, estamos hablando de hoy en 1915, ¿no? Sí, 70 años. Se ha convertido en propietario, después de 2-3 generaciones, a decenas de familias que viven en un paraje que se llama el Vallecito, que muchos tal vez lo van a conocer como el Río Loro, en el Cadillal, que es la tierra que ocupaban los abuelos, los bisabuelos de los actuales ocupantes que construyeron el dique Cadillal y que quedaron viviendo ahí a pesar de que se fue esa fuente de trabajo que en su momento significó el dique Cadillal. Bueno, ayer por fin se les regularizó y se les reconoció como dueño de la tierra. Bueno, esas cosas que tienen que ver con la agenda, que tienen que ver con...
Y sin lugar a duda que tienen que ver con estar cercano a lo que la gente necesita. Legislador, seguramente son tiempos electorales, vamos a estar en conversación más seguido para saber cómo avanza esta agenda. Y bueno, un placer como siempre. Que tenga buena jornada, buen resto de jornada y un buen fin de semana. Le agradezco la comunicación.
Bueno, yo le agradezco el llamado. La verdad que, más que nada, yo recomendarle que está bien. La agenda electoral, los tiempos electorales, pero casi, no quiero decir que esté con usted así equidistante. Pero bueno, al solo hecho de no ser candidato a nada, ya me pone en una situación distinta, me libera y puedo hablar, digamos, con más precisión en alguna situación.
Está buenísimo eso porque, digamos, hace cuánto tiempo que tenía que estar en el armado viendo, ahora va a estar más tranquilo porque conversemos. Ya lo voy a invitar entonces para que venga al piso directamente y conversamos acá para toda la
gente. Bueno, mucho gusto, hasta luego, gracias.
Que ande bien, hasta luego.
Hasta luego.
18 minutos de las 11 de la mañana pasaba el presidente del bloque Tucumán Crece.